En Radio Martí, 9 de la mañana, y a continuación las noticias. El régimen arrecia el hostigamiento contra los periodistas independientes, a pesar de que ya se acerca el examen periódico universal en el que tendrán que rendir cuentas en las Naciones Unidas sobre las libertades básicas en la isla. Yolanda Huerga con esta información.
Cuatro integrantes de la Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, fueron interrogados por la seguridad del Estado después que el pasado diciembre la organización presentara un informe para el examen periódico universal en que Cuba deberá rendir cuentas ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Para el examen periódico universal que le corresponde a Cuba como cada cuatro años.
El director de la APLP, José Antonio Fornaris, explicó que su organización recopiló en el informe presentado en Ginebra, Suiza, los arrestos arbitrarios y las confiscaciones de bienes de trabajo contra los periodistas independientes ocurridas en el último año. Los miembros de la asociación en La Habana, Odalina Guerrero, Manuel Morejón, Amarilis Cortina y Miriam Herrera, recibieron citaciones policiales y fueron amenazados por agentes de la seguridad del Estado con prohibirles la salida del país, retirarles sus títulos universitarios, multarlos o desaparecerlos, entre otros castigos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y durante la reunión del Grupo de Trabajo de Internet para Cuba realizada en el Departamento de Estado en Washington, la ejecutiva Beatriz Casal resaltó que hay que buscar vías para que el pueblo cubano tenga acceso a una Internet sin restricciones del gobierno.
Yo creo que es muy importante que los cubanos en Cuba tengan acceso a la información y acceso al Internet para que el mundo de ellos se abra a otras perspectivas, a otros horizontes y que tengan una forma de ver lo que está pasando en el mundo, no solamente lo que está pasando en sus alrededores. Y pienso que es importantísimo que se debe de invertir y que empresas de todo el mundo deben no solamente gobiernos, sino empresas privadas interesadas en apoyar a los cubanos que inviertan en este esfuerzo. No tiene que ser de gobierno a gobierno, puede ser del sector privado a un posible sector privado en un futuro en Cuba.
Y de otra parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, informó este miércoles que las elecciones presidenciales se celebrarán el 22 de abril, cumpliendo con el decreto del oficialista Asamblea Nacional Constituyente. La oposición venezolana no ha decidido todavía si acudirá a esta cita, pero había participado hasta ayer en un proceso de negociación política con el gobierno de Nicolás Maduro para buscar mejoras en las condiciones de estas votaciones. Y piratas rusos penetraron con éxito los registros de los votantes en varios estados norteamericanos antes de las elecciones presidenciales del 2016, informó una alta funcionaria de seguridad a la cadena NBC News. Según Janet Manfra, jefa de seguridad cibernética del Departamento de Seguridad Interna, Rusia atacó 21 estados y logró penetrar en un pequeño número de ellos. NBC News dijo este miércoles que contactó a los 21 estados que fueron atacados y 5 de ellos, como en Texas y California, dijeron que no estuvieron entre las víctimas. Muchos de los estados dicen que no han recibido detalles específicos del gobierno sobre los ataques de ciberataques y otros que están esperando ayuda de Washington para reforzar su seguridad cibernética. Y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, planea reunirse con la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un y otros altos cargos de Corea del Norte que viajarán al sur para los Juegos Olímpicos de invierno. Los delegados norcoreanos llegarán el viernes al aeropuerto internacional Incheon en un avión privado y asistirán a la ceremonia inaugural de la cita olímpica el viernes por la noche, dijo un portavoz de Moon. El sábado, el presidente surcoreano celebrará una comida con los delegados norcoreanos, pero hasta ahora se desconoce el lugar y la hora exacta. La hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, quien se cree que ronda los 30, será la primer miembro de la familia gobernante de Corea del Norte en viajar al sur desde la Guerra de las Dos Coreas entre 1950 y 1953. Y finalmente, los socorristas en Taiwán seguían buscando sobrevivientes entre los escombros de un complejo de apartamentos que se desplomó parcialmente durante el terremoto del martes en el poblado turístico de Hialeah. Las edificaciones de 10 pisos quedó peligrosamente inclinada tras el sismo y las cuadrillas avanzaban con mucho cuidado en medio de más de 100 réplicas que se han sentido desde entonces. Las cifras oficiales de víctimas son hasta ahora de 10 muertos, más de 250 lesionados y al menos 60 personas desaparecidas. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. El próximo boletín a las 10 de la mañana.
Las estrellas vuelco el cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los bienes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Es viernes, con una temperatura súper agradable. Un día perfecto.
Sí. Y es el día más elegante, ¿no? Usted no dice que el jueves es el día más
elegante. El más elegante de la semana. Ajá. Hay quien le dice también el viernes chiquito.
Viernes chiquito, me gusta eso también. Bueno, jueves presocial, como le dicen en Puerto Rico. Y juernes también, juernes. Dice Johnny Herp, que es juernes. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. Me levanté y me tomé un cafecito temprano a las 6, ajá, afuera en la terraza de mi casita.
Ah, qué bien.
Ay, oye, qué rico estaba la mañana. A ti que te gusta la fotografía.
Ajá, estaba bonita.
Ay, lo que pasa es que me hace falta tener la posibilidad de cogerme una mañana y haber ido a comprar, aunque fuera pescado. Estaba lleno de gaviotas, pero tú sabes que las gaviotas no comen pan, que era lo único que yo tenía.
No, y el chat que el pan no es bueno darle pan a las aves. Dicen que no es bueno.
Parece que las aves se están cubanizando, pero yo le echo pan. Pero
la gente le da, por ejemplo, aquí hay muchos patos,
que le dan arroz,
patos salvajes, y en mi condominio nos han prohibido que les demos comida.
Sí. Pero hoy era tan lindo, una cantidad de gaviotas.
Ok.
Me encantó.
Está bien.
De verdad, me regalaron la mañana las gaviotas.
Pues supuestamente el pan le están pidiendo a la gente que no le den comida a los patos, porque la gente les da pan y el pan les hace daño al sistema. Uh-huh. Así que, en fin. Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, ¿se puede ser demasiado sincero? ¿Qué creen ustedes?
Bueno, yo a veces peco de eso.
Vamos a ver, vamos a hablar de esto.
Porque a veces se me da la Catalina. Uh-huh. Lo que trato es que a veces la gente tampoco entiende. Ajá. Cuando tú quieres ser muy sincero o ser sincero, aunque te duela y te moleste.
Lo que pasa es que yo creo que tú puedes ser sincero, pero puedes ser diplomático al mismo tiempo.
Pero ser diplomático, todo el mundo no tiene esa habilidad.
Bueno. A ver, Exilda.
Yo prefiero decir una verdad y no una mentira, pero bueno, el exceso de sinceridad no es bueno porque a veces, dicen estos investigadores, daña a los demás, ¿no? Si tu verdad va a perjudicar a la persona a la cual tú se la vas a decir, lo tienes que pensar muchísimo y a veces es mejor que te calles. Nadie es perfecto, todos los seres humanos tenemos defectos, el que sea perfecto es un robot y todavía no nos han construido de esta forma. Cometemos errores, tenemos dificultades. Por lo tanto, y vuelvo con esta investigación, nadie está autorizado a corregir a los demás. Sin embargo, hay quienes se conducen bajo una supuesta sensación de superioridad, ¿verdad? Hay quien piensa que es superior a los demás, que vive muy por encima, viven cuestionando constantemente a sus iguales, jactándose de ser sinceros y en muchos casos pues sueltan las cosas y no miran para los costados. En muchos casos no siempre es bueno un exceso de sinceridad. Imagínense un mundo donde todo el mundo sea súper sincero. Hay una película que refleja mucho esto que se llama Mentiroso Compulsivo, que lo hizo Jim Carrey.
Ah, sí.
Ajá.
Yo me acuerdo de esa película.
Y en Mentiroso Compulsivo, el personaje principal se le otorga la posibilidad de decir la verdad delante de quien sea, a quien sea y como sea. Y entonces de ahí todo comienza con unos problemas enormes porque, bueno, se busca líos por todo esto. Dicen que los que llevan esta investigación, que si tú dices constantemente la verdad sería una fuente constante de conflicto. Que es bueno más o menos como que ser diplomático, como dijo Michelle, para mantener la paz y la concordia. Es una de las reglas de juego que a veces mantenemos en la convivencia social estable. A veces tú tienes una amiga, como yo dije esta mañana, que tiene una relación que es un caos total, pero tú te mides un poco antes de decirle a esta amiga, bueno, esa relación de pareja que tú llevas es un caos, él no sirve, él no... Uno más o menos como que le dice la verdad, pero con medias tintas. Ahora, ¿por qué no se debe ser sincero siempre? Esto va a atentar contra la empatía en las relaciones personales, independientemente de lo que tú le vayas a decir sea verdad, no se justifica en nada si humilla, si hiere o le falta el respeto a la persona a la cual tú le estás diciendo. La psicología tiene un término para esto. Se llama sincericidio.
Ay, nunca lo había oído.
Ajá, me encanta.
Y es el hábito de no poder controlar lo que se dice por una supuesta sinceridad. Básicamente, los sincericidas han roto el pacto social de decir solo lo necesario. De esa manera, continuamente exponen a las personas al escarnio público, alegando ser francos, auténticos, cuando en realidad no lo son. No se debe ni se puede ser sincero siempre, ni con amigos, ni con familiares, incluso. Podemos decir que la verdad absoluta no existe, pues todo cuanto se considere cierto está matizado por vivencias. Tu verdad no puede ser mi verdad. Lo que tú piensas que es verdad, quizás yo pienso que no es verdad.
Sí.
Entonces hay que ver todo esto. Muchas veces un exceso de sinceridad es el reflejo de prejuicios, de arrogancia, incluso de falta de respeto. Hay que respetar la privacidad de las personas, que incluye no exponerla ni develar sus asuntos. Un acto de sinceridad puede destruir una amistad, una persona, una relación para siempre. Puede considerarse que el sincericidio es una patología que se debe tener en cuenta. Estos psicólogos han tenido muchos sujetos que han diagnosticado con sincericidio, y los sujetos que la padecen rompen las reglas del juego de la buena convivencia social. Ahora, preguntas que debemos hacernos antes de pretender ser sincero. ¿Es necesario que yo le diga a fulana tal cosa?
Es productivo.
Es productivo.
Y es constructivo.
¿La voy a ayudar? ¿Lo voy a ayudar o lo voy a humillar?
Sí.
Si la respuesta es no, hay que evitar decirlo. Al decirlo, ¿estoy lastimando a alguien? Si la respuesta a la pregunta es sí, hay que olvidarse totalmente de decirlo. ¿Esto va a ayudar positivamente en algo? Si la respuesta es no, no existe ningún motivo para que tú expreses las cosas. Ahora, consejos para frenar el sincericidio. Primero, tienen que tener un poco de amor propio, lo que dicen ellos. Tienen que redefinir lo que es la verdad y lo que puede ser mentira. Es lo que siempre he dicho, tu verdad puede no ser mi verdad, tu mentira puede no ser mi mentira. Hay que volver a dotar a la verdad de valores positivos, localizar el momento, porque venir y plantarte delante de una gente y tirarle una cosa así en la cara, tácata, no, tú tienes que ver el momento en que tú puedas decirle la verdad. Y cuando no, para eso tienes que tener cautela, tienes que tener prudencia. Ahora, hay que preguntarse si lo que usted va a decir es la verdad o la verdad de la persona. A veces la persona que es sincera al 100% alega que es sincera porque es espontánea o auténtica. Hay una frase que dice, mucho mejor que decir lo que se piensa es no decir lo que no se piensa. En lugar de decir lo que se piensa, se debe pensar lo que se dice. Entonces, ahí están los inconvenientes de ser demasiado sincero a veces en este mundo. Usted tiene que recordar que usted vive en una sociedad, que usted tiene amigos, que usted tiene ciertas normas de conducta y que no debe caer en un sincericidio a veces, porque puede perder guira, calabaza y miel. Una amistad larga se ha perdido por una cosa como esta.
Claro que sí.
Y es duro.
Y ven acá, ¿y qué tú haces, por ejemplo, cuando una amiga se pone, qué sé yo, un vestido y te dice, sinceramente, dime, me encanta este vestido, me encanta, lo conseguí y ay, ahorré mi dinerito y me lo compré. Sinceramente, ¿qué tú opinas de cómo me queda?
Yo le digo, yo no estoy capacitada para decirte si te queda bien o mal.
¿Ja? Sí, eso es lo que tú dirías, no estoy capacitada.
Así le dije a una amiga mía. ¿Ah, sí? Y de todos modos se puso brava. Pero bueno,
yo con una risa le digo, siempre me ha pasado. Por ejemplo, con mis hermanas.
Ajá. Pero esas son tus hermanas.
No, espérate, pero que tienen personalidades disímiles y que se las traen.
Ajá.
Y yo le digo, fíjate, me parece que si te digo la verdad, no te va a gustar. Y si te digo la mentira, vas a decirme hipócrita. Así que yo me callo.
Ah, bueno.
Ahí se lo estoy diciendo. Se lo estoy diciendo.
Bueno, yo lo que hago a veces es que le pregunto a la persona, ¿tú quieres mi opinión de verdad o tú quieres una validación de lo que tú piensas?
De lo que tú... A veces la gente te pregunta una cosa porque quiere escuchar...
Validación.
Quieren escuchar lo que ellos quieren.
Exacto.
No lo que tú realmente estás pensando. Exacto. Entonces es un problema.
Exacto.
Simple y llanamente le digo, yo no soy modista, yo no diseñé el vestido.
O si no, tú siempre, tú te sientes
y lo tiro,
bien.
Y lo tiro a...
Tú te
sabes,
sientes,
¿no?,
bien en el vestido. A ti te gusta el vestido. A ti te hace feliz el vestido.
También.
Entonces eso es lo que importa.
Lo importante es que cuando tú te pongas algo, tú te mires y digas, bueno,
me hallo bella.
Yo estoy hermosa, yo estoy bella, tengo un cuerpo espectacular.
Me celebro y
me canto. Yo estoy linda y voy por ir para allá.
Exacto, exacto. Así que bueno, pues entonces cuidadito con... El sincericidio.
El sincericidio.
Me encanta esa palabra.
Estudiado por los psicólogos y han puesto ejemplos de pacientes y todas estas cosas. Y sí, a veces duele.
Sí. Bueno, vamos a ver las, vamos a decirles, reglas de etiqueta, aunque eso suena así como un poco estricto, pero consejos para cuando tú vas a una fiesta, pero es una fiesta del trabajo. ¿Ok?
Yo desaprobé esa asignatura en la última fiesta.
Bueno, uno nunca debe olvidar que una fiesta del trabajo, por más que sea una fiesta y quizás sea afuera de la oficina, es parte del ámbito laboral. Por eso hay que tener en cuenta algunas reglas para mantener una conducta y un comportamiento adecuado siempre. Debes saber que si las tomas como celebraciones en las que todo está permitido, pues podrías dar pasos en falso de los que más adelante tendrías que disculparte o que pueden afectar la opinión que tengan tus jefes o tus compañeros de ti. Acuérdate que tú tienes que verle la cara a la gente en el trabajo 5 días a la semana. Sin embargo, si tú sabes disfrutar de esas actividades laborales de manera inteligente, tú puedes pasar un rato agradable sin la necesidad de comprometerte o dar una mala imagen. Antes de la fiesta, pregúntale a alguien, porque alguien debe saber cómo es que se supone que la gente vaya vestida, porque puede ser que sea una fiesta bien informalita o puede ser una fiesta donde la gente va a ir más decentica. ¿Ah?
Casi de etiqueta.
No, yo no creo que... Eso ya no se ve tanto.
Yo lo digo de burla.
Bueno, entonces evita las suposiciones, ya que sería muy incómodo que tú vayas en etiqueta y los demás estén en pitusa o al revés. Asegúrate que tu pareja también tenga la misma información, ¿no? Para que esa persona no se sienta mal cuando llegue y diga, oye, fulana, pero es que tú no me dijiste que esto era informal. Bueno, si tú quieres llevar a tu pareja, asegúrate de que sea una fiesta en la que sí se le va a permitir a los empleados traer a otras personas, porque no siempre es así. Amiga, atenta también a la manera de vestir. Esto es una fiesta de la oficina. Tú no estás yendo a una discoteca. Así que una falda súper corta, una espalda al descubierto, un escote súper pronunciado, eso no es para un ambiente laboral. Y quizás tú estás pensando, ah, no, pero ese es mi estilo y yo me siento cómoda con mi sexualidad. ¿Usted sabe qué? Exprese su sexualidad y su estilo en otro lugar, en su casa, en el club, en la discoteca, en casa de sus amigos. Pero en una cuestión de trabajo, yo les recomiendo que no lo haga. Usted no tiene, obviamente, que llegar a la hora exacta de la fiesta, ¿verdad? pero tampoco debe llegar ya a los cubanos. Dos horas tarde, o sea,
¿no? A los cubanos. Voy ahorita, estoy llegando.
Con sus límites. Cuando usted llega, usted debe saludar a los jefes, a los colegas, para que nadie se sienta excluido. Y si usted lleva pareja, usted debe presentarla. Este es mi pareja fulano, mi esposa, mi esposo, ¿no? Y tratar de que esa persona se sienta cómoda en las conversaciones. Debe siempre evitar beber de más, pues no debe ser vista como una persona que no puede comportarse, ¿no? Que no tiene control de sí mismo cuando viene el alcohol. De nuevo, recuerde que tendrá que convivir con estas personas cuando usted regrese al trabajo, ¿verdad? Y usted no quiere que le digan, oye, fulana, te trepaste en la mesa, que, o sea, te comportaste mal y te arrepientes y te da vergüenza después. Asegúrense de agradecer la invitación al anfitrión o anfitriones y a los organizadores de la fiesta. Puede ser que la fiesta fue gratis, la compañía o la oficina cubrió todos los gastos, pero hubo gente que estuvo haciendo un esfuerzo por organizar esa fiesta. Pues vaya un momentito y dígale, oye, gracias, te quedó bien, ¿no? Eso pues ayuda a mejores relaciones laborales. Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries, no te dejes afectar por lo negativo que pueda surgir en tu diario vivir. Ten presente que todo en la vida tiene su lado bueno y un lado malo, positivo y negativo, blanco y negro. Proponte superar todo miedo existente. Ora, pide orientación a tus seres de luz, Aries. Los números de suerte de Aries, el 7, el 11 y el número 2. Tauro, cuídate de quien llega a tu espacio y a quien le brindas tu amistad. No todo el mundo es lo que aparenta ser. Algunos se esconden con una careta de falsedad. Sé más consciente de todo lo que te rodea. Algo que quedó inconcluso en tu pasado se repite para que le pongas hoy punto final. Los números de suerte de Tauro, el 8, el 50 y el número 2. Géminis, alguien piensa en ti, una llamada o un correo te van a llenar de alegría y gratos recuerdos. Comunícate con tus seres queridos que están lejos en el día de hoy. Vas a recobrar tus fuerzas para luchar por tus ideales. Serás amuleto de buena suerte para todo aquel que esté muy cerca de ti. Los números de suerte de Géminis, el 49, el 8 y el 21. Cáncer. Cuidado, Cáncer, no te dejes deslumbrar por el fuego del amor o correrás el riesgo de quemarte. Vas a estar deslumbrado por alguien que apenas acabas de conocer. No le des tu corazón tan fácil, ya que luego pueden venir llantos y arrepentimientos. Asuntos de salud mejoran notablemente. Los números de suerte de Cáncer, el 46, el 15 y el número 28.
Leo, sal de patrones destructivos y todo lo falso desaparecerá de tu vida. No sigas maltratando a tu corazón por estar amando a la persona equivocada. Nadie volverá a ser como antes. Conocerás a una persona muy original e interesante con la cual podrás disfrutar y amar. Números de suerte 3, 19 y 5. Virgo, no sigas alimentando preocupaciones inútiles, Virgo. Disfruta de la vida en todos los aspectos. Ten siempre presente que solo tú puedes permitir que otra persona influya o afecte tus decisiones. Tú posees una fuente inagotable de recursos para triunfar y lograrás todas tus metas. Números de suerte 5, 43 y 22. Libra, oportunidades de todos los aspectos no faltarán para ti durante el día de hoy. Acepta la felicidad y también toda la responsabilidad, ya que sabrás lidiar inteligentemente con cualquier problema, no importa lo complicado que este sea. Sé puntual y cumple con lo prometido, ya que te conviene. Números de suerte 42, 18 y 46. Escorpión, lo negativo en el amor se aleja y te encuentras ahora en mejor disposición de establecer nuevas relaciones afectivas. Cultiva tu buena fe y tu buen corazón, pero con la mente bien despierta para que esta vez puedas elegir correctamente a quién entregar tu corazón. Números de suerte 23, 5 y 26.
Bueno, continuamos con Sagitario. Sigue los dictados de tu corazón y triunfarás sobre toda situación difícil que se pueda presentar. surgen nuevos desarrollos en viejos aspectos de tu vida para llevarte al éxito en donde ayer fracasaste. Tu intuición no te fallará, por lo que sabrás cuando tengas al enemigo a tu lado. Los números de Sagitario son el 3, el 51 y el 38. Capricornio. Es momento de poner en acción todos tus planes o proyectos. Decora, pinta, construye. De seguro que en tu hogar encontrarás mil cosas que hacer. Por otro lado, te sentirás rejuvenecer como nunca antes. Nuevas esperanzas renacen en ti. Vibraciones positivas exaltarán tu creatividad. Los números de Capricornio son el 16, el 4 y el 3. Acuario, no te fíes de nadie. Mantente a distancia de lugares y personas extrañas o desconocidas. Descubrirás secretos y aspectos ocultos de una persona a la que hace poco conociste. No hables ni comentes nada negativo de esa persona. Hoy es día de observar y dejar que todo siga su curso. Los números de Acuario son el 9, el 10 y el 40. Y por último, Piscis, endulza tu palabra y tu carácter. Sé flexible y adaptable. No seas tan exigente con tu ser amado. Todavía quedan rastros en ti de sinsabores de relaciones pasadas que debes superar para que puedas triunfar el presente. No des cabida en tu vida a los celos. Los números de Piscis son el 7, el 29 y el 31. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche fue 135. 135. El de la mañana, 803. 803. El pick 4 de la noche, 2179. 2179. Y el de la mañana, 8041. 8041. Nos vamos a la pausa y regresamos. No se vayan.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
El 20 de mayo, de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 32 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo, revoltillo
pa' ti,
revoltillo pa' mí, revoltillo
pa' ti,
revoltillo.
El revoltillo. Un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Camina,
mi revoltillo, siga.
Vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El revoltillo, con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo
pa' ti,
revoltillo
pa' mí,
revoltillo
pa' ti,
revoltillo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte.
El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja. Parece un niño, sí. Señor José, parece.
Bueno, es sí, ese niño me está empezando a salir.
Eres un niño.
Los pelitos de bigote me están empezando a salir.
Los pelitos bigotes.
Los blancos.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche, Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia, aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es del escritor, poeta y filósofo norteamericano Henry David Thoreau. Las cosas no cambian, cambiamos nosotros. Lo repito, las cosas no cambian, cambiamos nosotros. O nosotros hacemos que las cosas cambien.
Así es. Bueno, hoy tenemos el placer de conversar con Asha Ismail. Ella dirige una ONG que se llama Salva a una Niña, Salva a una Generación, que lucha contra la mutilación genital femenina. Buenos días, Asha.
Buenos días.
Bueno, bienvenida al programa.
Muchas gracias.
Bueno, Asha, ayúdanos a entender esta práctica tan terrible, ¿de dónde viene? Porque no es algo que está en los textos religiosos ni nada por el estilo, ¿verdad?
No, para nada. De hecho, se dice que es mucho más antigua de las religiones. Había, bueno, investigaciones que decían también que empezó en Egipto, pero tampoco no hay datos reales, ¿no? Pero sí que no tiene nada que ver con ninguna religión.
Yo quisiera, porque yo he leído, Asha, que me diferenciaras, porque hay, dicen anfibulación, ablación, mutilación, exactamente, ¿hay distintas formas o es lo mismo dicho con otras palabras?
La anfibulación es una de los tipos que existen en general, se llama actualmente mutilación genital femenina, y dentro de la mutilación genital femenina existen diferentes tipos. Existe el tipo 1, que consiste en o cortar un poquito el clítoris, extirparlo totalmente. Y luego está el tipo 2, que consiste en cortar o extirpar el clítoris, labios menores y en otras ocasiones labios mayores. Y existe la tercera parte, que es la infibulación, la que has nombrado. La infibulación consiste en extirpar el clítoris, labios menores, labios mayores, y luego coser, juntar lo pellejo que queda para sellarlo, dejando un espacio muy pequeñito, casi en el tamaño de una cerilla, ¿no?, para las necesidades. Y esa es la más cruel conocida de momento.
¿Y se siguen haciendo este tipo? ¿Estos tipos que tú has mencionado se siguen haciendo actualmente en estos días?
Ah, sí, efectivamente, se siguen haciendo. A pesar que existan leyes en muchos de esos países que se practican, a pesar que hay muchísimas organizaciones que están trabajando el tema, pero todavía hay mucho que hacer, porque siguen estando en riesgo muchas niñas cada día.
Asha, mencionaste que hay muchos países que tienen leyes que prohíben la práctica, pero esto continúa. Entonces, ¿cómo hacen ustedes su trabajo para, me imagino, lo que hay que hacer es cambiar las actitudes de la gente, ¿no?
Efectivamente.
¿Qué hace Save a Girl, Save a Generation, Salva una Niña, Salva una Generación?
Desde Save a Girl, Save a Generation, el trabajo que estamos haciendo en España, como sabes que, bueno, la gente tiene esa mala costumbre de dejar sus tierras por motivos de guerra o en busca de trabajo para llegar a otro país e instalarse, ¿no? En España, pues, existe una comunidad muy grande que viene de dos partes, además de las etnias que practican la mutilación genital femenina, y no había un trabajo hecho cuando empezamos nosotros hace 10 años. Entonces nuestro enfoque ha sido sensibilizar y también formar, ¿no? Formar a diferentes sectores que trabajan directamente con esa comunidad, que es, por ejemplo, los médicos. Es muy importante que los médicos estén formados, sensibilizados, para que puedan actuar o detectar en caso de riesgo, a trabajadoras sociales, profesores y los centros de acogida, la primera acogida, la policía. Es muy importante que todos ellos sepan cómo tratar este tema, ¿no? Aunque al principio lo creían que era muy ajeno, pero no es así, porque la gente está aquí y con ello pues se lleva su cultura, la buena y también la mala. Entonces, aparte de ese grupo de profesionales que nosotros trabajamos con ellos, también trabajamos con la comunidad. desde su llegada en muchas ocasiones. Desde nuestra organización trabajamos con muchos centros de acogida que nos mandan las chicas nada más llegar. Entonces lo que hacemos pues empezar primero las clases de español, que es importante que entiendan el idioma, y poco a poco vamos metiendo las leyes que existen, lo que se hace, pero no de cara juzgando o criticando lo que están haciendo, sino hacerles entender que si no lo manda el Corán, ni es bueno para tu salud, y hay muchísimas leyes que te van a condenar por ese tipo de cosas, que vayan creando la duda y que vayan cambiando de pensamiento y actitud. Y es un trabajo de largo plazo. Tampoco juzgamos, ¿no?, a la persona. Es decir, una de las reacciones que hemos estado luchando en contra aquí muchas veces han sido reacciones de la gente de aquí, ¿no? Cuando se encuentra un médico con una persona o una persona le cuenta algo de mutilación, se horrorizaban, era qué barbaridad, qué salvajada. Entonces, ¿qué pasa con esta chica? Pues piensa que tú realmente estás burlando de algo, para ella es sagrado, una tradición, y no te va a contar más, no sabrás nada. Ese también, cambiar la actitud y el enfoque de las personas así al tema, y cómo desde un enfoque intercultural en tratarlo, ¿no?, en trabajarlo, en entender, aunque no aceptar, en comprender, empatizar, pero no aceptar, ¿no? Y también el autocrítica, ¿qué es lo que haces tú malo? ¿Qué pasaba aquí antes? ¿Qué pasaba las mujeres antes, ¿no? ¿Cuánto han tenido que luchar para conseguir lo que las libertades que tienen actualmente aquí? ¿Y cuánto les queda por luchar? Es decir, las mujeres en África también, ¿no?, que tienen a lo mejor su tiempo, necesitan su paso, pero aquí están. Si nos apoyamos mutuamente, creo que no hay color ni espacio que nos pueda parar, ¿no? Es nuestro, objetivo en llegar a eso.
Y en el siglo XXI todavía hay mujeres que son repudiadas porque no han sufrido la mutilación. Son mujeres que en su comunidad no tienen espacio para buscarse una pareja, un marido.
Depende de la cultura. Depende de la cultura. La cultura y cuánto están obsesionadas con esa tradición, ¿no? Como te dije, que hay muchísimas mujeres, hay muchas organizaciones que están trabajando, y hay muchas que ya han parado esto, ¿no? Gracias al esfuerzo y el trabajo, y poniéndose ellas mismas como ejemplo, dejando, no mutilando a sus propias hijas, pues han sido un ejemplo muy grande. Pero no, sí, sigue lo otro. La que no la acepta en la comunidad, la que no aceptan porque le llaman sucia, la que no puede cocinar y poner agua en la mesa de los hombres porque consideran que no es apta, la que no encuentra marido porque no está purificada, y etcétera, etcétera. Sí, en ese siglo existe.
¿Y ustedes trabajan también para cambiar la mentalidad de los hombres?
Nosotros trabajamos, más con mujeres, ¿no? Uh-huh. Obviamente el trabajo con hombres es muy necesario.
Sí.
Nosotros nuestro enfoque es un poquito distinto, uh-huh, en el sentido que yo creo que ya que esta ley ha sido impuesto porque la finalidad de controlar la sexualidad de una mujer, ¿no? Sí. Ha sido impuesto por el hombre, ¿no? Uh-huh. Tiene que ser la mujer la que cambie, no el hombre que le imponga otra vez otra ley, ¿no? Y que le diga, pues mira, ahora ya no quiero mujeres mutiladas, ¿no? Que sea ella la que decide, aquí ya no me van a comprar más, ya no me van a mutilar más, ¿no? Y yo mando en mi vida y yo decido lo que hago, yo decido cuando quiero casarme también.
Tú das charlas.
Perdón.
Te iba a preguntar, tú das charlas, conferencias, va mucha gente a escucharte, y al público asistente, ¿qué es lo que más les impacta cuando tú les cuentas de todo esto?
Cuando les cuento...
De la mutilación.
De 200 millones de mujeres que han pasado mutilación genital femenina, la mayoría de la gente lo lee y piensan que son números. Uh-huh. Pero cuando lo cuento mi vivencia, uh-huh, yo soy una de esas personas, pues sí tiene que... Le toca un poquito más.
Tú, por concientizar con tu vivencia, estuve leyendo que empezaste muy pronto, jovencita, y hallaste un grupo que le dicen las niñas de hacha.
Ah, sí, eso fue
interesante. Me gustaría que hablaras de eso.
Ya, yo empecé, realmente empezó esto en hace 28 años, cuando nació mi pequeña, ¿no? Y decidí que yo esta no iba a pasar por ello. Pero estuve viviendo en Tanzania, concretamente en Dar es Salaam, y me acuerdo, llegué ahí en 1997 y conocí muchas mujeres. Y yo, claro, estaba muy obsesionada con ese tema, entonces hablaba con ellas y decía, mira a mi hija, mírala, no le he hecho y no le ha caído ningún rayo, ¿no? Y formamos como un grupo de amigas y hablábamos abiertamente de este tema. Y una de ellas me dijo que ella tenía 5 niñas y pensaba mutilar a 5 niñas. Y ahí ya me volví como una loca, ¿no? Hacer una campaña muy grande. Y me dijo, ¿pero por qué? Y me dice, porque lo manda la religión. Entonces invité a líderes religiosos también que participaron en esa conferencia para que dijeran que no existía en el libro sagrado, ¿no? Y aparte, después de eso, ya se quedó convencida. Digo, bueno, si no me manda la religión, no lo hago. Y ella tenía 5 niñas. Esas son las niñas de Asha y las otras de mis amigas. Que hay todo un grupo que ya tienen todo casi 20 y pico años que se salvaron de la mutilación genital.
Ay, menos mal, sí. Menos mal. ¿Tú ves el día en que se erradique totalmente la mutilación genital? Yo sé que te estoy haciendo una pregunta bastante compleja, pero ¿tú ves ese día en que la gente cree, tome conciencia y ya no lo hagan más?
Pues espero que ese día llegue y que pueda existir, porque eso es una gran esperanza en todo ese trabajo que estamos haciendo, ¿no? Pero también se sabe que hay gente que, bueno, con el tiempo, como que la historia se repite de alguna forma. El problema de estar fuera de tu país también es empiezas a añorar cosas y culturas y están la gente que dejas atrás, que te dicen a ver si te vas a volver blanca, ¿no? Y olvidar quién eres. Y entonces ese es el peligro que yo veo, que puede a lo mejor volvernos un poquito atrás, ¿no? Eso de intentar estar atada a una cultura por tema de identidad.
Claro.
Tu mundo es como si fuera una continuación. Estuve leyendo y tu madre sufrió la ablación. Tú sufriste la ablación y tú paraste. ¿Tú crees que haya mujeres de la edad de tu madre que mirando lo que tuvieron que vivir y lo que vivieron sus hijas estén no fuera de esos países donde se practica, dentro, tomando una actitud positiva?
Yo creo que antes de mi generación, incluso en mi generación, ni siquiera se hablaba de tema. Entonces,
pero no protestaban, no entendían.
No. O sea,
claro, era la costumbre. Aceptaban y punto.
Exactamente. Sí,
pero son mujeres que, por lo que he leído, tienen aborto, muchas niñas se infectan y mueren. Era todo como era patriarcado o mandato divino.
Efectivamente, las dos cosas, utilizando las dos cosas.
Terrible, es terrible. Yo creo que el trabajo que tú haces es, Hacha, no tiene precio, de verdad. Es una cosa que hay que parar ya. Últimamente he estado leyendo porque me he metido a buscar y hasta aquí en América, en América Latina, hay en Colombia, que quisiera ver cómo puedo llegar a las personas que están llevando eso para poderme enterar más. Y de verdad, desde aquí, sin como afrodescendiente o como mujer, te doy las gracias por el trabajo que tú estás haciendo.
Muchísimas gracias a vosotros para dar ese espacio. Tenemos un proyecto que vendrá pronto, es sobre una casa de acogida para niñas en Nairobi, así que cualquier colaboración en ese sentido lo agradeceríamos mucho.
Bueno, Hacha, pues muchísimas gracias por estar con nosotras en este día.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, conversamos con Hacha Ismail. Ella es somalí. Están escuchando, ¿no?, el acento español, pero ella es somalí. Lleva mucho tiempo viviendo en España. Ella sufrió la mutilación genital a los 5 años. Su historia es
terrible,
muy fuerte. Y bueno, ella dirige esta ONG que se llama en inglés Save a Girl, Save a Generation, o Salve a una niña, salve a una generación. Así que es un trabajo muy, muy importante. Bueno, hablemos de fumar. Esa gente que dice, ay, pero yo solamente me fumo un cigarrito.
Es que fumar es un placer.
No.
Eso lo dice el tema.
Lo dirá, pero
dice la canción.
No es un placer cuando. Pero no es un placer cuando te da cáncer en el pulmón o en la boca.
Es verdad.
No, y además lo que tú decías, gente dice, no, yo no fumo. Si yo me fumo un cigarrito al día nada más.
No, eso no es bueno.
A mí, todos sabemos que fumar es malo. Acuérdense que las cajetillas dicen fumar daña la salud. Pero hasta el punto que uno dice, bueno, están haciendo estudios, y se llega a tener un estudio donde se demuestre que el tabaco simple y llanamente es el primer factor de riesgo que nos lleva a sufrir una muerte prematura. Si queremos vivir muchos años y con salud, lo primero que hay que hacer es no empezar a fumar, y si lo está haciendo, dejarlo. ¿Y qué? Aunque sea uno, no es la cantidad, no, es lo que te está pasando a través de esa sustancia que tienen los cigarros. No hay ningún tipo de consumo seguro, ni siquiera un solo cigarrito al día. Uh-huh. Esto lo acaba de plantear un estudio llevado a cabo por investigadores de una universidad en Londres. Los investigadores dicen que este único cigarrito ya tiene la mitad del incremento del riesgo de enfermedades cardiovasculares que conlleva fumar una cajetilla diaria. ¿Qué les parece? Y explican que sus resultados muestran que un gran porcentaje del riesgo de enfermedades cardiovasculares y derrames cerebrales viene de fumar solo un par de cigarritos al día. Un hallazgo que sorprende a mucha gente, pero hay mecanismos biológicos que ayudan a explicar este alto riesgo asociado con un bajo nivel del tabaquismo. ¿Cuánta gente dice, yo no fumo nada? A veces me fumo uno, o me fumo 2 o 3 a la semana.
También están los fumadores pasivos. Que
También.
Sí. Cada vez son más numerosas las evidencias que demuestran que fumar entre 1 y 5 cigarrillos diarios conlleva un riesgo muy elevado de enfermedades cardiovasculares principalmente. El problema es que, dado que se trata de evidencia alcanzada en estudios con una metodología muy dispar, parece que no se ha tenido ningún efecto sobre la creencia de muchos médicos. Porque, bueno, a veces dicen, uno solo no. El médico dice, bueno, estás muy ansioso. Bueno, no te quites la cajetilla diaria, fúmate uno solo. Pero algunos siguen pensando que fumar unos pocos al día supone un perjuicio mínimo, nulo, o tal vez no te va a hacer daño. Así que, con objeto de tumbar de una vez por todas esa idea del consumo seguro, los autores de esta investigación han analizado los resultados de 141 estudios que se han hecho y han estimado que los riesgos relativos de enfermedades cardiovasculares y derrames con un consumo de 1 y 5 y 20 cigarrillos diarios se mantiene igual. Pero ¿por qué enfocarse en el sistema cardiovascular y cerebrovascular? Pues son más, aunque te dice que es el cáncer de pulmón. Dicen que el cáncer de pulmón es de un mayor riesgo de mortalidad para la población fumadora, pero los médicos y la gente no ve también los problemas cardiopulmonares y cerebrovasculares. De hecho, las enfermedades cardiovasculares son responsables de hasta un 48% de todas las muertes prematuras asociadas al consumo de tabaco. Los resultados de esta revisión mostraron que los varones que fuman un cigarrillo al día presentan hasta el 46% de incremento del riesgo de enfermedades cardiovasculares y el 41% del aumento de la probabilidad de derrame atribuido al consumo de una cajetilla diaria. Por tanto, el riesgo de este único cigarro es prácticamente la mitad de lo que supone un paquete. En el caso de nosotras las mujeres, el efecto de este consumo mínimo no es mucho mejor. No se crean que a ellos sí le hace daño, a nosotros no, de eso nada. Concretamente, las mujeres que fuman un único cigarrillo diario tienen el 31% del incremento del riesgo de enfermedades cardiovasculares y hasta un 34% del aumento de la probabilidad de derrame, atribuido al consumo que muchos ven en fumar un paquete al día. Dicen los autores de esta investigación, si bien nuestro trabajo tiene algunas limitaciones, es el primero en combinar los resultados alcanzados en numerosos estudios en los que se ha evaluado el riesgo de enfermedades cardiovasculares y derrame cerebral. Y esto supone una referencia válida que tiene que ser utilizada para intensificar la campaña de salud pública y para ofrecer un incentivo a los fumadores para que dejen el tabaco completamente. El asunto no es uno, sino quitárselos todos. Especialmente a las mujeres con riesgo de enfermedades cardiovasculares, es más, el doble con un único cigarro al día. Fíjate, uh-huh. Y es verdad que la naturaleza, hasta la naturaleza es machista. En definitiva, no hay ningún nivel seguro de consumo de tabaco para las enfermedades vasculares, porque se sabe que fumar sí va a traer problemas.
O sea que ni uno tan
siquiera. Ni uno.
Nada.
Este contexto, concluyen los investigadores, solo para el tabaco totalmente tiene un efecto protector, lo que debería ser enfatizado en todas las medidas preventivas. El mensaje para los fumadores es: cualquier consumo de cigarro es demasiado.
Es que tienen que tener fuerza de voluntad para dejar de fumar también.
A dejar ese vicio. Bueno, nosotras nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
A viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la palma!
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí. Cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Radio Martí.